Desde el bar, edición miscelánea. Vamos a hablar ahora de algunas cosas. Luis Herrera está absolutamente obsesionado con Shakira. Ya hasta vio si le fue infiel a Piqué, como yo le había dicho con... Si le fue infiel a De La Rúa, como yo le había dicho con Piqué, y ya comprobó que sí. Así que la quería defender, pero no hay manera. En fin, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis en pleno ventaneando.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar, que está fascinada con el tema de Shakira y quiere que sigamos hablando de ello, pero no lo haremos porque hoy tenemos fútbol y NFL. Fútbol en serio, bueno, ni tan en serio porque es más bien extracancha. Pero antes de eso les recordamos que nos sigan en Spotify, Apple Podcast y muchísimas apps más. Si es en Apple Podcast, también déjenos por favor un review de 5 o 6 con comentario para que más gente nos encuentre. Y también busquen en Telegram el canal Desde el Bar Podcast, donde ya saben, este fin de semana les vamos a transmitir muchísimas emociones deportivas. Ustedes van a sentir que están viendo partidos de fútbol con sus propios ojos, gracias a esta bendita aplicación que es Telegram Desde el Bar Podcast. Y bueno, empecemos con fútbol, para que la gente que pues no quiere mucha NFL nos abandone al cuarto del episodio, pero pues que hay, para variar, otra vez, multa, castigo y más cosas para la selección mexicana por el maldito grito.
¡Siente tu multa! Pues sí, gritaron en Qatar, al parecer, yo el partido al que fue en Argentina, no me tocó gritar, pero o no me acuerdo, por lo menos.
O había tanto argentino que ni escuchaba.
Sí, no había tantos, creo que no había más mexicanos en ese partido. La hornada de argentinos llegó después cuando empezaron a avanzar y ya claro. Se habían ido todos los demás. No, yo creo que sí había más mexicanos. Tal vez fue contra Polonia. Contra Polonia me habían dicho que al final lo hicieron. Y después con Arabia no tengo idea. Pero bueno, el caso es que ya sancionaron a México con un partido a puerta cerrada y nos pusimos de pronto a hacer cuentas cuándo podía ser el partido porque no tenemos ningún partido oficial, pero sí, resulta que tenemos en Nations League. Así que ahí es donde se va.
De algo sirve, de algo va a servir esa bendita Nations League que será para que ahí pague la selección mexicana todos los partidos que le van a aventar a puerta cerrada, porque si no, podría ser en el Mundial. Que bueno, en el Mundial no creo, porque a fin de cuentas es...
Cero chances de que...
Porque técnicamente no es un partido en el que eres local, simplemente eres la sede, que es diferente. Pero sí, para variar, el grito pues sí apareció también en la Copa del Mundo, en los Juegos de Polonia y Arabia Saudita. Yo tampoco lo escuché, pero bueno, pues aparentemente la FIFA sí. Y desafortunadamente con eso pues ya es otra multa de $108,000, en este caso, para la federación, que pues eso es... Es pura morralla para ellos. Y el partido a puerta cerrada, que de todos modos en este momento no es todavía oficial, sino que está en periodo de prueba. O sea que si se aplica, será porque la afición volvió a hacer algún ruido o lo que sea.
Pero no hay partidos oficiales, ¿cómo le van a hacer?
Tío, me imagino que van a ver qué pasa en la Nations League en esos partidos que vienen. Creo que le queda uno, ¿cuál será? El de Jamaica, ¿no? Si no me equivoco. Y si la afición no se porta bien, donde sea que lo hagan, pues tocará hacerlo de nuevo. Tocará mandar el partido a puerta cerrada en la siguiente Nations League, en la de 2024-25. Así que por ese lado, pues no hay mucho de qué preocuparse, porque efectivamente no tenemos ninguna actividad. Pero sí que qué lata. Y además, que pues qué pena que eso va a ser, por lo visto, un problema con el que habrá que estar lidiando de aquí a la Copa del Mundo.
A ver... Ni sé, porque como no hay partidos de eliminatoria, muchos van a jugar en Estados Unidos. O sea, yo
no,
creo que...
Según el Tata, no. Ya dejó el recado que no lo hagan.
Ah, seguro le van a hacer caso al Tata. pero bueno, el caso es que no creo que sea tan grave esta vez. Y ya para entre las próximas eliminatorias todos estaremos muertos por el cambio climático. Así que no creo que haya mucho problema, pero sí es medio de pena que sigamos cayendo en esto, ¿no?
Así es. Afortunadamente pues es algo con lo que ni siquiera en Qatar se pudo evitar. Digo, yo insisto, yo no lo escuché tanto, bueno, no lo escuché.
Yo no lo escuché
también. Tiene que ver, bueno, dónde estaba cada uno para los partidos. Comentábamos antes de grabar que los juegos, bueno, el de Arabia Saudita lo vimos ambos en bares donde estaba el audio del juego de Argentina, así que no pudimos notar nada del juego de México. Del México, pero ya, francamente no sé en qué punto habrá ocurrido.
Dicen que al final, yo lo vi en televisión mexicana y no me acuerdo.
Digo, a lo mejor se hicieron tontos nomás ya para no meterse en más broncas, pero sí, pues no, desafortunado, y ahí está, ¿no? Que además fue un día de muchas multas y castigos, porque también el INAI castigó a la federación, también con una multa, por recabar datos personales de una forma no autorizada, cuando estaban intentando justo evitar el maldito grito en un juego eliminatorio.
Sí, bueno... Seguramente lo hicieron mal de alguna manera los de la federación. Tampoco es que sea una multa así brutal. En fin.
Digo, esto fue por los partidos contra Costa Rica y Panamá, que fueron en enero. Bueno, 30 de enero, 2 de febrero. Ahí llegó la comida de Martín, que por la magia de la edición ya está aquí de vuelta con, no sé qué habrá pedido, espero que comparta.
Sushi.
Ah, no, entonces no, que no comparta, porque yo no me gusta mucho el tipo de comida. Pero bueno, en temas de fútbol, ¿qué nos quedaba? Ah, bueno, que entramos, que había una entrevista con Nacho Ambriz.
Por cierto, Luis, tendrías que comer aceite capullo. Porque el aceite capullo.
Aceite capullo, sí, por favor. Aunque no lo escuchen al arranque del programa, todavía les recomendamos aceite capullo. ¿Cómo les recomendamos? Bueno, a Nacho Ambriz, la verdad es que no lo recomiendo para la selección, pero ahí está también de candidato.
A mí no me parecería mal, pero no es que tampoco me entusiasme muchísimo. Y de hecho, de eso se queja el penacho, ¿no?
Así es, se queja de que son pocos entrenadores mexicanos en la liga y que no le gusta que digan que el técnico mexicano no está preparado, aunque matiza. Porque en mi caso se equivocan, lo cual básicamente está reconociendo que la mayor parte de técnicos mexicanos no están preparados.
Sí, menciona a Jimmy, menciona a Luis Pérez, además es genial porque dice, bueno, Luis Pérez vivió 4 años en España, después tuvo un fracaso en selecciones menores, pero bueno, ¿quién no fracasa? Pero bueno, sí, el caso es que sí hay técnicos mexicanos preparados, por supuesto, y Nacho obviamente lo es, ¿no? O sea, con experiencia en España, tanto auxiliar como entrenador. Jimmy Lozano estudió aquí en España su trabajo, ya fue en tercer lugar en unos Juegos Olímpicos. Obviamente están preparados. Ahora, ya que pide a Víctor Manuel Vucetich, nos vamos todos. O sea, si Buc es técnico de la selección, yo creo que es para tirarse de un acantilado. Pero
o sea, es que Vucetich es técnico para una selección, aunque suene paradójico, más grande. O sea, Buc está para ser técnico, no sé, de una Portugal, de una Brasil, de una Argentina.
Sí, que solo tenga que poner a sus jugadores.
Y ya, que los tenga con... O sea, ese es el estilo de Vucetich, bueno, o por lo menos lo que le funciona, ¿no? Él dirige plantillas que son del top 3, top 4 de la liga en la que está. Los tiene contentos y con eso. Ya vimos que con Chivas, no era una plantilla top 10, top 12 máximo, no, que no es mucho.
Y llena de chavitos que echaban desmadre. Y Buc es el técnico menos disciplinario del mundo.
Exacto. Y justo con la generación que viene de jugadores mexicanos, Buc, más allá de sus logros y de que sí lo trataron muy mal cuando le dieron la selección, porque fue un partido, dos máximo.
Dos partidos.
Vaya, no es en este momento un candidato adecuado. Ya lo de Miguel Herrera, que tiene ahí su campaña fuerte en TUDN, Jaime Lozano, que es quien probablemente tenga en este momento un poco de ventaja, o Nacho, se puede discutir su candidatura. Es cierto que sí hay cierta impresión a veces de que el técnico mexicano pues parte en desventaja contra el extranjero, incluso contra el extranjero que está en la propia liga, en este caso, por ejemplo, Almada. Pero pues es por eso, ¿no? Porque muy pocos de ellos salen a prepararse, casi ninguno sale a competir a otras ligas. Y la verdad es que, bueno, así como hemos comentado que los jugadores más importantes del mundo están ahora todos jugando en Europa, pues también los técnicos más preparados, la mayoría, es porque ha estado dirigiendo en las ligas top del mundo.
Y además, o sea, hay que decirlo, ¿no? No hay ningún técnico como en su momento Manuel Apuente o el Ojitos Mesa, que bueno, en la selección le fue fatal, pero el Ojitos Mesa, extranjero, por Ricardo La Volpe, incluso el propio Hugo Sánchez, que hayan ganado, así que hayan dominado la liga, hayan ganado más de un título, que sus equipos hayan jugado bien por muchos años, ¿no? Ha sido muy regular la camada de jugadores mexicanos, si no es que mala, o sea, porque, Nacho sí ha tenido buenas actuaciones con León, o sea, es quizás en ese sentido el que mejor ha estado, pero pues Jimmy, no nos olvidemos que más allá de su tercer lugar olímpico, pues en el campeonato local tiene poca experiencia. El Piojo hace rato que no gana, aunque bueno, también ha tenido sus buenos momentos, y párale de contar.
Sí, no, es así como le pasó a la selección en este último ciclo, que hubo muy poca renovación generacional, pues con los técnicos ha sido lo mismo, ¿no? Todo esto va también de la mano de lo que hemos comentado antes, de que no hay entrenadores mexicanos. Bueno, más bien, los jugadores de la selección, los importantes, no se están dedicando a ser entrenadores. Estaba yo pensando otro día, bueno, en quiénes han sido las estrellas de básicamente las generaciones que empezaron con 94 en adelante. Y la gran mayoría están en la televisión o sí, Simplemente en otros negocios. O sea, hacía muy rápido, ¿no? En 94 las figuras... Campos, Luis García, ambos en la tele. El Beto Aspe, el Claudio Suárez, también en la tele.
Sague
en la tele. 98 le añades ahí a
Hernández.
Luis Hernández, él está quién sabe dónde.
Está haciendo TikTok.
No, ¿no?
La tele, creo que es en la tele también.
TikTok y la tele, ¿no? ¿Quién más estaba en ese 98? Cuauhtémoc, que está de gobernador. Te vas al 2002, bueno, ese era el Vasco Aguirre.
Jared
en la tele. también por ahí.
Pavel
se fue a eso de agente o de estar ahí viajando a la Bundesliga, ¿no? 2006, allá Jared, estaba Omar Bravo, que creo que anda de cantante también ahora. Estaba.
¿Quién Fonseca en la tele?
Fonseca en la tele. Ciña.
Osvaldo en la tele.
Osvaldo en la tele. Rafa Márquez, ese sí, pero se tomó un montón de tiempo. Bueno, en parte porque su carrera fue muy larga, pero le tomó un tiempo el empezar ya a dirigir, ¿no? Y eso en España, en una categoría inferior.
Y también fue directivo antes, recordemos, sí. en Atlas.
Y ha estado en la tele. O sea, lo han tentado para que hacen televisión, ¿no?
Sí, 2000, Lozano y Pineda, eso sí, entrenadores.
Sí, que a Pineda no le fue muy bien en la MLS en su primera temporada.
Sí,
¿no?
Más o menos.
Pero bueno, Lozano, bueno, tiene ese detalle del... Bueno, detalle. Es el logro importante.
Pequeño
de
detalle.
De ser medallista olímpico. Te vas a la de 2010... Y bueno, ahí todavía son muy... Ya son... La mayoría siguen activos. Veteranos, bueno, estaba el Guille Franco, que pues ni siquiera lo quisieron volver a ver aquí en México. Ya dijimos que
Cuauhtémoc Blanco.
El Conejo Pérez tardó mucho en retirarse. Está como entrenador de porteros.
No, hombre, pero, está como director deportivo de Cruz Azul.
Ah, cierto, estuvo como entrenador de porteros y ahora como directivo. Y para el contrario, me he saltado algún jugador importante. Ramón Ramírez nunca estuvo en un cargo importante.
Vive en Estados Unidos.
Bárbaro Luna, televisión también. Salvador Carmona.
Aunque él quiere entrenar. Sí. La última vez que platiqué con él me dijo que él lo que quería era entrenar y que tenía ahí una chance. Sí, pero no. Bueno, por ahora no sé.
Carmona igual, pues ya vimos cómo acabó su carrera.
Osorio, que por ahí anda también, pero no está trabajando de técnico.
Hablamos también de... ¿Quién más está ahí? Joaquín del Olmo, se dedicó más bien a ser directivo, aunque también entrenó por un tiempo cortito.
Creo que ya no
está en el Oviedo, ¿no? Está en el Oviedo.
Yo creo que ya no. ¿Ya no? Bueno. Ya ahora que entró con Pachuca ya no está.
Sí, no. Y así nos ponemos a pensar en más jugadores que han sido más para selección y solo Penacho, que le tomó un largo rato el dejar de ser auxiliar. Marcelino Bernal, que bueno, sí lo intentó, pero no, nunca estuvo dirigiendo equipos importantes, más bien fue en el ascenso y en la Premier. Y así es muy complicado llegar a que haya nuevos técnicos mexicanos en primera división.
Bueno, de los técnicos actuales de primera división, ¿quiénes fueron mundialistas? O sea, Penacho
y ya. Jimmy se quedó muy cerca, pero...
Pues, pero además no está ni siquiera en activo. Claro. O sea, no está ni siquiera empleado porque está Fentanes, que pues no llegó hasta ahí. Está... Bueno, el Piojo ahora no tiene club tampoco y tampoco fue mundialista. Está el Potro, ese sí. Benjamín Mora, que no fue mundialista. Buse, que no fue. Arce, que no fue. Rafa Puente, que no fue, y ya está.
Y un montón de argentinos.
Millones de argentinos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, Caballero, que...
Que sí, ese sí jugó
por
mundial.
Por México. 8 argentinos, aunque bueno, Caballero es mexicano. Está mal aquí que la bandera la haya ganado la Argentina, porque él al final jugó por México. Andrés Jardine, que fue con Brasil, que ganó él. ¿Los Olímpicos?
Sí.
Ya ni me acuerdo. O sea, lo trajeron, pues, no, que había ganado, creo que...
Pero no fue mundialista.
Sí, no. Pero bueno, como entrenador... Técnico de la Olímpica, que fue... Sí fue campeona, ¿no?
Sí.
O sea, no. En semifinales. Y bueno, el chiste es que sí, así es muy complicado que haya renovación, porque lo hemos visto, ¿no? Los equipos no se arriesgan con jugadores mexicanos...
Con técnicos.
Con técnicos, no. Jugadores que fueron medianos y que luego son técnicos, ¿no? Salvo circunstancia muy especial. Olvidamos a Palencia, que él sí ha sido entrenador, sí se preparó en España y todo, pero no le fue bien... en la primera división. Vaya, básicamente es el tema, ¿no? Que tiene que haber no uno o dos por cada generación, sino seis o siete para que al menos un par echen raíces como técnicos de primera y ahí sí haya más opciones reales para la selección.
En fin, pues sí, el asunto es que vamos a ver qué pasa con la selección nacional y ya dejamos el fútbol porque pues creo que no da para más.
Y porque seguramente muchísima gente quiere que hablemos ya por fin de NFL.
No, muchos se van a ir, está claro. Pero bueno, gracias por quedarse hasta aquí. Simplemente decir, para no cerrar totalmente con el fútbol, que pues el rumor de Lainez a Tigres toma fuerza. Vamos a ver si termina siendo así. Según fuentes en España, citadas por Kerry News, Betis quiere 7 millones de dólares por él. A ver si Lainez... Digo, si realmente Tigres quiere pagar eso, porque es Tigres... por un jugador que pues ya tiene ahí a Tobán. No entiendo para qué van a llevarse a Lainez también, pero...
Tío, tiene que ver mucho también con el hecho de que... así que si se quiere reducir extranjeros en la liga, pues todo club necesita tener por lo menos 3 o 4 mexicanos que puedan ser parte del 11 base y a lo mejor deshacerse de otro jugador extranjero o poner otra posición, ¿no? Pero bueno, esperemos que Lainez tenga paciencia y aguante ahí la tentación y mejor se quede en... Hablando de que el Zaragoza lo había buscado, pues había préstamo, que es segunda división, pero bueno... Claramente tiene que dar un paso atrás en cuanto al nivel del club para poder jugar. Zaragoza es más bien como tres pasos atrás, pero bueno, en este momento lo que urge es que juegue. Pero
sí, eso es lo importante, que juegue, que tenga los minutos que tiene que tener y que, bueno, recupere el nivel que en algún momento pensamos que podría tener.
Pues venga, con eso terminamos ahora sí el fútbol el día de hoy. Después de la pausa regresamos con lo que realmente nos gusta, la NFL. Pues venga, hablemos por primera vez, creo que como en 3 meses, de NFL. Acabó la temporada regular, arranca esa semana los playoffs con el Super Wildcard Weekend, como le llaman, desde que son 7 equipos o se califican y entonces son 3 partidos de cada conferencia. Nos quejamos durante la temporada que puta, son 8 juegos el domingo, ¿por qué todos los ponen pegados? Quiero tener más opciones de ver. Y ahora que nos ponen 6 partidos en un solo fin de semana, cada uno con su ventana, es de madre, ya no da tiempo de ver todos.
No, son demasiados, pero gracias a Game Pass podemos verlos en distintos momentos. Por cierto, si quieren ver el lunes por la noche narrado en español, ahí voy a estar en Game Pass narrando a Tom Brady contra los Cowboys.
Ahí está. Por eso hablamos en americano, para que más gente se registre al Game Pass, más gente le paguen, y así le puedan pagar a Martín y también luego a mí, si les gustó cuando estuve narrando, ya no recuerdo qué partido era, pero ahí estuve también en uno de ellos.
Fue una paliza además, ¿no?
Es que nos tocó... No, fue un juego aburridón. Fue el Browns contra Ravens.
Ah, sí. Estuvo cerrado.
O sea, estuvo más divertido lo que nos tocó ver un poco de Vikings contra Colts, esa ronda remontada. Pero bueno, arranquemos con el Super Bowl Kalkiken. Primer partido es un juego de la Conferencia Nacional. Los Seahawks visitan a los 49ers en San Francisco. Bueno, en Santa Clara. Dos además de rivales de división que se conocen muy bien. Es Seattle el número 7, San Francisco el número 2. ¿Cómo lo ves?
Amplio favorito San Francisco, ¿no? O sea, creo que está claro. O sea, es difícil siempre jugar un partido divisional y además es el tercer partido que se enfrentan los dos equipos. Los Niners ganaron los dos. Sí. Pero yo no creo que vaya a ser un partido tan fácil para Niners. Aún así, si uno analiza posición por posición, pues no veo en qué tenga ventaja Seattle más que en el quarterback. Pero tampoco es que Geno Smith sea una enorme garantía, ¿no?
Sí, no. O sea, Geno Smith, que es un candidato fuerte a ganar el premio al regreso del año a temporada. Pero la verdad es que sí, no es que sea un quarterback estrella. Simplemente tuvo una actuación muy destacada para lo que había hecho en toda su carrera. Y del lado de los 49ers, pues bueno, que ya van por el tercer quarterback y que tuvieron que acabar jugando con Brock Purdy, este novato que fue Mr. Irrelevant en el draft. Fue el último pick del draft. Pero como se lastimó Trey Lance y después Jimmy Garoppolo, le tocó entrar al quite. Y claro, los Niners es un equipo con un plantel tan vasto, con muchas armas a la ofensiva, y un coach como Kyle Shanahan, que es considerado un genio de la ofensiva, pues su ofensiva es básicamente un cheat code para los quarterbacks. O sea, con que tengas un quarterback que no la cague, funciona, y con Purdy hasta ahora ha hecho eso, ¿no? Incluso hay quien señala que está jugando a nivel aceptable, ¿no? O sea, no solamente que le da el balón a McCaffrey o a Deebo para que ellos hagan todo.
Bueno, los aficionados de los Niners quieren ponerlo como novato ofensivo del año, lo que es una verdadera vergüenza. Jugó 6 partidos y es un quarterback que sabemos que es limitado, ¿no? Pero está funcionando dentro de esa ofensiva y la verdad es que esa ofensiva está, como bien dice Luis, para limitar errores. Y si limita esos errores, tiene además tanto talento entre McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, en la defensiva, ¿no? Nick Bosa, que pues se ve muy complicado que Seattle pueda hacer algo.
Este safety que es el nuevo Polamalu, el Hufanga, aparte sí. lo consideraron ya First Team All Pro, claramente es un jugador que le ha ayudado, entre él, Fred Warner y Nick Bosa, tienen una curva vertebral, digamos, en la defensiva muy muy buena. Y es lo que hace que, bueno, los Niners sean favoritos por muchos, por 9.5 puntos. O sea, en una semana común y corriente sería la línea más alta de todas. Pero bueno, ya veremos esta que viene otra. Y aparte porque Seattle, su punto débil es la defensa terrestre, que es pues justo lo que hace mejor San Francisco. Entonces creo que aquí sí coincidimos los dos que va a ganar los Niners sin mayor problema. La única duda es si cubren el spread, pero nos da igual.
Sí, nos da. Chargers contra Jaguars, quizás el más parejo de todos. Bueno, Chargers hoy se llevaron la noticia de que Mike Williams, que de por sí ya tenía problemas de espalda, se fracturó una vértebra, me parece. Y con eso no va a poder jugar ni este partido, ni el siguiente partido, ni el siguiente partido. Solo si regresan al Super Bowl. Si regresan, si alguna vez han estado.
Algunos llegaron, pero sí, hace muchísimo.
Entonces, pues la realidad es que esa es una estupidez, porque además lo pusieron en un partido que no tenía nada que hacer los Chargers jugando. Y eso limita un poco el arsenal del equipo de Los Ángeles. Aunque la verdad es que Joshua Palmer lo ha hecho bien cuando Mike Williams no ha estado. Pues no es el mismo tipo de jugador. Fuera de eso, parece que están los dos completos y es un partido, pues eso, muy parejo. Para mí, ligeramente mejor el equipo de Chargers, pero como se juega en Jacksonville, difícil saber, ¿no?
Sí, además que Jacksonville es un equipo que cerró muy bien la temporada, que había... Que bueno, que poco a poco ha ido el coach Doug Peterson, que recordemos es un coach que ya ganó un Super Bowl con Filadelfia hace unos años, malita sea, porque se fue a los Patriots.
Perfecto, gran resultado.
Así, ¿no? Pero bueno, que le dio la vuelta a una franquicia que había sido la peor de la liga, literalmente, en dos años consecutivos, en 2020 y 2021, que tuvieron el año pasado a Urban Meyer, que es el peor coach de la historia quizá de la liga, y que bueno, ahora con que ya consideran un coach no solamente competente, sino bueno, ha aprovechado para que el equipo poco a poco vaya mejorando su nivel. También les benefició el desplome estrepitoso de los Titans, que perdieron creo que 6 consecutivos o algo así en el cierre de la temporada. Precisamente vencieron a Titans para meterse a la postemporada, pero bueno, vienen en muy buena forma, han ido ganando partidos, y yo creo que viendo lo que fueron los Chargers, que es un equipo que históricamente es muy inconsistente, que siempre se les arregla para encontrar una forma de perder, y que el coach actual, este Brandon Staley, también tiene muchísimas razones para cuestionarse, yo creo que le gana Jacksonville, echan el lunes a Brandon Staley y el martes están entrevistando a Sean Payton, que además es como que el match que todos quieren ver entre un entrenador y un quarterback como Justin Herbert.
Yo difiero de esa opinión. Yo creo que va a ganar Los Ángeles.
¿San Ángeles?
Sí, San Ángeles. Yo creo que va a ganar Los Ángeles porque me parece que es mejor en todas sus líneas. Y tiene un jugador como Nick Bosa que no tiene... Como Nick Bosa, otra vez. Como Joey Bosa. No, ya dije Nick Bosa en el Trenton pasado, no sé qué traía. Joey Bosa que no tiene el equipo de Jacksonville y que va a aterrorizar a Trevor Lawrence.
Que, bueno, que tienen a Joey Bosa y a Khalil Mack.
Y a Khalil Mack,
sí, además. Sí, la defensiva es muy peligrosa. Simplemente yo creo que sí, en términos de coacheo, de momentum, de localía, me parece que le va a alcanzar a Jacksonville. Porque además, la historia pesa. Y la historia dice que Trevor Lawrence nunca, nunca en toda su vida ha perdido un sábado.
Sí, Mr.
Ni
Chip.
Cuando juega en primaria.
Sí, Mr. Chip del americano. Pero bueno, en fin, el caso es que bueno, está, diferimos aquí en esta opinión. Yo creo que gana Los Ángeles y pues cubre porque gana por un gol de campo. Y la línea es Los Ángeles por 2.
Así es, 2.5. Según nuestro gurú, va a ganar por 6 los Chargers. Así que ahí está, aunque no está muy, muy confiado él. Y bueno, esos son los partidos de este sábado. El de los Niners es a las, ¿qué? Es a las 3:30 tiempo de México. Sí. Y el de, que creo que son todos por Canal 5 o por TUDN, no me acuerdo.
Sí, todos van por abierta.
Todos van por tele abierta. Así que si no quieren escuchar a Martín, pues no tienen que hacerlo porque lo pueden ver por Televisa, desafortunadamente para él. Pero bueno, ahí tendrán la opción B. Y el de los Chargers es a las 7:15 de la noche, también pues ya les dije por Televisa, y creo que también van todos por, bueno, algunos por Fox o por ESPN ahí repartidos, pero bueno, todos van en abierto. El primero del domingo es el más disparejo, la visita de los Dolphins a los Bills.
No hay mucho que decir de este partido, salvo que hace mucho frío y que no se ve cómo gane Miami. O sea, más allá de que es un equipo que no es de frío, sino de calor, y que va a ir a congelarse a Buffalo, va a estar complicado. Pues la clave está en que no tienen quarterback, ¿no? Tienen a Skylar Thompson, un novato de séptima ronda, que bueno, jugó un par de partidos, 3 partidos creo, horrible, que no tiene el nivel de Tua, por supuesto, ni tampoco de Teddy Bridgewater, que es el quarterback suplente, y que bueno, pues lo ha tenido que jugar ese partido pues porque es lo que hay, pero contra una defensiva que es élite como la de Buffalo, y un ataque de Buffalo con Josh Allen y con Stephon Diggs, y iba a decir Devin Singletary, pero no tanto, pero con un ataque muy bueno como el de Bills, pues se ve muy complicado.
Sí, si acaso la posibilidad de sorpresa, que es mínima, de hecho la línea es 13.5 puntos, es que bueno, hablamos de una ofensiva que está dirigida por Mike McDaniel, que era básicamente la mano derecha de Kyle Shanahan hasta el año pasado, que como decíamos, esa ofensiva es un cheat code, ¿no? El quarterback no está obligado a hacer gran cosa si tiene las piezas alrededor, y Miami las tiene, sobre todo en el juego aéreo, con Tyreek Hill y Jalen, ¿no? Es que es el nombre. Y, entonces, bueno, en ese sentido, tiene apoyo, desafortunadamente para ellos, no tienen juego terrestre, es de las peores ofensivas de la liga por tierra, lo cual es paradójico con Mike McDaniel de coach, y sí, eso le quita las posibilidades, ¿no? O sea, si tuviera al menos un poco de juego terrestre, te lo plantearías que hubiera chance, pero sí, sin eso, seguramente Buffalo lo que va a hacer es retar básicamente a Miami, que tienes que lanzar y tarde o temprano se va a equivocar Thompson y seguro que será más temprano que tarde.
Pues mira, Skylar Thompson jugó dos partidos de la temporada, ambos contra los Jets, e hizo 14 y 9 puntos. En realidad Miami hizo 11 puntos, claro, en ese partido, pero fue un safety al final, sí. Y pues no se vio muy bien.
Bueno, y los Bills además, bueno, hablamos de que es un equipo de los más favoritos de esta temporada para hacer el campeonato del Super Bowl. Hay quien los pone como el equipo que va a llegar al final. Tienen aún también el empuje anímico de pues, lo que pasó con Damar Hamlin hace dos semanas, que afortunadamente ya eso para estar fuera de peligro, que es lo más importante. Ya hay quien piensa, bueno, puede ser ahora más bien un bajón en cuanto a que todo el empujón anímico lo tuvieron el domingo pasado ante los Patriots, y que ahora en un juego diferente, con un rival aparentemente mermado, ya sin el temor a perder a su compañero, pueda haber pues sí, esa especie de bajón, ya de menos impulso. Yo creo que además contra Miami no tienen de qué preocuparse, porque sí, es un duelo que con corebacks completos, vamos a decirlo así, habría estado interesante, pero con Thompson en lugar de Tua, no sé cómo.
Yo eso hasta lo veo al revés, o sea, en el partido contra Patriots, tuvieron dos días en los que no pudieron entrenar realmente, porque estaban pendientes de su compañero en el hospital. De hecho, hubo una declaración en el segundo día diciendo de algún jugador, yo no me acuerdo cuál, no sé qué hacemos aquí, tendríamos sí. que estar. Ahora, que ya saben que está bien, entrenaron perfectamente, van a estar bien. Sí, puede que haya un poco de exceso de confianza, pero creo que no será tan grave. En fin, pasemos a la pausa. Y ahora, el siguiente partido, entre Giants contra Vikings, un partido en el que es favorito Vikings, y por el récord, Vikings sería enormemente favorito, sí. pero en la práctica sabemos que ese récord es un poco una mentira. El de los Giants también. Pero bueno, es un partido que pinta quizá más parejo de lo que el récord indicaría, ¿no?
Sí, no, los Vikings son el equipo de 13 victorias menos respetado en la historia de la NFL. O sea, todo el mundo, mucha gente los considera un fraude. Recordemos que a fin de cuentas acabaron la temporada, pese a un récord de 13-4, acabaron con diferencial negativo de puntos. O sea, recibieron más de los que anotaron porque se acostumbraron a ganar partidos cerrados, creo que eran 10 partidos cerrados, y en cambio perdieron 4 por paliza. Entonces acabaron siendo ahí un problema. Martín está ahora viendo
grabación. Es una grabación que quiero poner al final del programa, que es especial para Luis Herrera, pero el puto Twitter no me deja, perdón.
Twitter está conspirando contra Martín. Ya.
Perdón, Elon Musk, no quería decirle puto a Twitter, pero sí, maldito.
Por dejar de pagar el Twitter Blue, ¿ves? Ya no te funciona como deberías. Pero bueno, hablamos de que los Vikings eso, ganaban por muy poquito muchas veces, perdieron por paliza 4. Y pues sí, nadie los ve como grandes candidatos. Ya jugaron ante Giants en la jornada semana 14, 15 por ahí, y fue un juego también muy cerrado,
como de costumbre,
en el que vinieron de atrás sí. y lo ganaron al final con un gol de campo de último segundo. Creo que todavía les debe alcanzar para ganar de nuevo. O sea, los Giants son un equipo que ha sido de los que más ha mejorado esta temporada. Eran un desastre con el coach anterior, con Joe Judge, y también con el anterior, y con el anterior, a todos corrían después de dos años. Llegó Brian Daboll, que viene de Buffalo, que fue el coach que, digamos, arregló a Josh Allen, y ahora llegó y medio arregló a Daniel Jones. Entonces, ha sido un equipo muy competitivo. También creo que su récord es reflejo de un calendario relativamente sencillo.
Sencillo.
No se enfrentaron a grandes equipos. Cuando fue contra Filadelfia, perdieron, si no me equivoco, los dos. Contra los Cowboys, creo que sí ganaron uno, pero cuando, no me recuerdo si ya estaba Dak o todavía
ya
no.
Ya estaba Dak. Bueno. Pero creo que fue el primer partido de Dak después de la lesión.
Sí. Entonces, bueno, es un equipo que ya cumplió con haber tenido marca ganadora y llegado a playoff, pero que en principio no se ve tan peligroso ante unos Vikings que, si bien no son una potencia, pues bueno, saben ganar, ya han estado en playoff muchos jugadores y traen tienen el apoyo del público, y hasta es el último más completo.
Sí, sin duda, y era un frío de terror, pero bueno, eso no, los Giants están acostumbrados.
No, pero
es verdad, sí, es cierto. Bueno, en
fin. Y bueno, favoritos Vikings por 3, creo que ganan, pero sí, quién sabe si cubran, porque pueden ganar por un punto en la última jugada del partido.
Es posible, sí.
Siguiente partido, ese va a ser el de los Ravens en Cincinnati contra los Bengals. Una línea también muy dispareja, los Bengals por 8.5, porque no está Lamar Jackson, pues por sexto partido consecutivo ya.
Me parece baja la línea, para como está la cosa. O sea, si Lamar Jackson con Tyler Huntley parece que sí va a jugar, aunque estaba lesionado, no jugó los últimos dos partidos que jugó Joshua Dobbs, pero la realidad es que Tyler Huntley tampoco, o sea, nosotros nos tocó narrarlo contra los Browns, se jugó horrible, los otros partidos también los jugó horrible, es un jugador muy limitado, y están enfrentando a unos Bengals que son, pues para mí, quizá el segundo mejor equipo de la liga después de los Chiefs. Entonces, no veo cómo, francamente.
Sí, yo creo que hay en esta, en estos playoffs, cinco equipos que lucen como reales candidatos, o sea, que son los que en general todo el mundo menciona como que pueden llegar al Super Bowl y ganarlo, que son los Bengals, los Chiefs, los Bills, los Eagles y los Niners. Los Ravens son un equipo que siempre está ahí, siempre compite, siempre se le ve como candidato, pero sin Lamar Jackson, francamente, no se ve cómo. Y si bien les alcanzó para llegar a postemporada con marca de 17, no fue un desplome tal como el año pasado, que también se lastimó Lamar y acabaron perdiendo como 6 en fila. Sí, creo que los 8.5 de diferencia que están en la línea, pues son un reflejo de que, aunque sean rivales divisionales y los Ravens se hayan ganado un partido en la temporada, ese fue con Lamar. La semana pasada, cuando fue el juego, que bueno, ahí sí los Ravens no jugaron con muchos titulares. Creo que no habrá. Pues sí, el factor sorpresa siempre está por ser rival de división, pero en este caso se ve muy, muy complicado. Los Bengals deberían ganar y cubrir la línea.
Sí, yo también creo eso.
El juego es a las 3:15 tiempo. No. 1:15 tiempo de México, algo así.
1:15 tiempo de México.
No, acá está. Es el de Miami es a la 12 del día tiempo de México. El de los Giants a las 3:40 y el de los Bengals es el juego de Sunday Night, que estaba mal apuntado en otra página. Y vamos a cerrar con el juego que va a estar Martín narrando, el de los Cowboys contra los Buccaneers. Campeón de división los Buccaneers con récord perdedor y aún así, yo creo que van a ganar, pero bueno.
Es que hay gente que piensa que los Cowboys son una mentira. Yo no soy uno de ellos. El problema de los Cowboys es que son muy irregulares. O sea, hay un día que pueden jugar muy bien y otro día en el que Dak puede implosionar. Esta temporada ha implosionado varias veces. Pues tiene un juego terrestre muy bueno. Tienen armas ofensivas en el perímetro también muy buenas. O sea, CeeDee Lamb, ni hablar. Tiene una defensa que es de terror, o sea, de terror para los equipos rivales, sí. que le pone mucha presión a los quarterbacks, los corners más o menos, pero
Trevon Diggs, más o menos. Sí, no, estoy de acuerdo, yo también lo apoyo, es un poco una mentira ese,
que acuerdo que año y pasado creo que esta temporada fue más una, o sea, quedó un poco más claro que es una mentira que la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, ese pass rush es brutal y yo creo que contra una línea de box que sí recupera algunos jugadores, pero que quién sabe que también estén, yo creo que no le va a alcanzar, por más Brady que sea, me parece que van a ganar los Cowboys.
Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Los Cowboys es, no al nivel de los Chargers, aunque pues no están muy lejos, este equipo que se ha acostumbrado a ser muy inconsistente los últimos años, pasaron casi una década con Jason Garrett de coach, llegó ahora Mike McCarthy, que creo que le ha servido este paso por Dallas para recuperar un poco de crédito, después de que en Green Bay todo el mundo le echaba la culpa de que Aaron Rodgers no fuera campeón, pero sí, es un equipo inconsistente. Cerraron la temporada perdiendo mal contra los Commanders de Washington, en un juego en el que ellos salían todavía con la posibilidad de ser número uno de la siembra. Sabían que era complicado porque los Eagles iban a ganar seguramente a los Giants, pero bueno, en teoría tenían que salir todavía a matarse por buscar ese número uno y no se les vio. Y entonces, bueno, es cierto que es un equipo que te cambia el chip, el switch de repente de una semana a la otra, pero sí siento que esa presión de tantos años sin llegar, déjate un Super Bowl, a una final de conferencia, de Dak Prescott que tiene un contrato millonario y que no ha terminado de ¿cómo se dice? De demostrar que lo merece, ¿no? De el coach que igual está ahí con la duda de que si vuelve a perder, va a estar la tentación para Jerry Jones de correrlo, para ir por Sean Payton. Y enfrente, pues sí, unos Bucks que tienen muchísimas fallas este año, que han sido una excepción, pero que tienen a ese señor que se llama Tomás, que en playoff puede jugarte basura tres, bueno, en cualquier partido, te juega basura tres cuartos, pero si llega al cuarto periodo perdiendo por 7-10 puntos, te va a sacar el partido.
Sí, es muy posible. Vamos a ver, no tengo nada más que añadir. Simplemente para terminar, yo creo que gana Dallas, creo que Luis cree que gana Box.
Así es.
Y ya para cerrar, y eso es lo que realmente buscaba Luis, la respuesta de Piqué a Shakira.
A ver, la respuesta, vamos a ver.
A ver si la puedo poner completa.
Yo creo que vamos a tener aquí que hacer otro truco de edición para que salga, pero bueno, Martín no está intentando que le funcione.
No, va a funcionar. Ya, 7, 6, 5, es que tengo que quitarle el mute, pero para eso tiene que volver a empezar. A ver. Ahí vamos, ya.
Nos ha dado relojes. Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
Estás vacilando.
¡Vamos, Casio! Oye, esto es cachondeo, ¿no?
Esto es broma.
Esto es cachondeo.
No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai.
¿Para mí?
Para ti, porque no, tenemos para todos.
El expulsito.
Casio nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
Ahí está. Yo creo que la Kings League está hablando con la cuenta de Twitter, que empezó con 3.000 seguidores y llevara como 150.000 por hacerse pasar por Casio. Pues Pero no sé.
No sé, porque la verdad es que sí tenían Casio todos en el video.
Bueno, eso cualquiera. Vamos al barrio chino aquí y tenemos 14 relojes Casio cada uno.
¿Estás insinuando que no has cambiado aún tu Casio por un Rolex?
Todavía no.
No puede ser. El Ferrari por el Twingo creo que va a tardar más.
Eso sí, está complicado. Bueno, ya terminamos entonces la emisión de hoy. Regresaremos, supongo, el lunes con Mexicanos en Europa o alguna cosa más importante que salga. Esperemos que salga más importante, porque también no podemos estar cada semana con los Euromexas. Ah, no, ese es el programa de Karim y Daniel. Copyright tenemos que
por cierto, hablando de Euromexas, estaba jugando el Napoli contra la Juventus.
Así que
ganando 5-1.
Uf, lo dejamos a
5-1. Entró
el Chucky, sí entró como siempre. Ah, no entró. Esta vez salió Politano por Elmas. O sea, cuando estamos grabando, le queda un cambio al Napoli y una ventana, así quizá entre. Pero bueno, que está preocupante, porque ya son 3 juegos consecutivos en los que Politano es titular y en este ni siquiera hace el cambio por Chucky. Y lo que es peor, le ganan 5-1 a la Juve. A ver si no acaba.
Ahora Chucky. Sí puedo decir en un programa oficial que es una feroz putiza.
Y sí, me cae que sí. Qué bueno por el Napoli, porque así se despega. Esa derrota contra el Inter acaba siendo una anécdota nada más. Pero preocupante para Chucky, que no lo metan a jugar. Sobre todo porque sí, Politano salió al medio tiempo. Ni siquiera es que ya estuviera el juego 4-1, 5-1. Y
¿Al medio tiempo salió?
Sí, acá está. Sale al 46, medio tiempo. Wow. Entra Elmas y los demás cambios llegan cuando el partido... Sí, ya estaba 4-1, 5-1.
Seguro, a ver, Elmas y Politano no juegan la misma posición para nada, igual que Chucky, así que seguramente algún ajuste raro hizo táctico, pero bueno, claramente le funcionó.
Eso es lo preocupante. Ah, ya, y justo ahora entra al 89 Chucky por Kvaratskhelia, que va a ser la nueva rotación, quizá.
No, porque no va a jugar nunca. Eso, o sea, sí. si va por Kvaratskhelia, no va a jugar nunca. En fin, pues ojalá que regrese Chucky, pero bueno, si no.
Sí, además que bueno, al Napoli le quedan juegos de Copa, de Champions, de todo, así que seguramente el Chucky aún tendrá mucha actividad, pero sí preocupa un poquito que no esté jugando. Pero bueno, si se queda campeón, ya lo merece.
No estaría mal.
Pues venga, ahora sí cerramos, ¿no?
Cerramos, sí. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Podcast. No, Desde el Bar Pod, perdón. Porque Desde el Bar Podcast es el que tenemos en Telegram. Gracias y hasta lunes, supongo.
Chao.